Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esto es la hora de los cuentos perdidos. Está en su edición navideña.
Regresaste, chato.
Así es. He vuelto de las tierras ásperas.
¿Ásperas?
Sí, las tierras ásperas de los parciales. De los finales,
Ay, qué horrible.
Las tierras ásperas de los finales.
Me traes malos recuerdos de mi cuasi infancia.
Bueno. En verdad, cuando tú das finales, yo estaba en la infancia. Bueno,
no sé, sigue.
Sí. Bueno, volviendo a la.
Retomando en tu caso.
Retomando en mi caso el programa. A ver, ¿qué pregunta tenemos para esta semana?
Esta semana queremos hablar un poco. Ya hemos hablado de elfos, ya hemos hablado de enanos, ya hemos hablado de todo el mundo, pero nos estamos olvidando de nosotros mismos. No hemos hablado de los humanos.
Oh, yo pensé que hablabas de la sociedad de Tolkien, porque si hablamos fue con Jimmy Lin.
Bueno, me refería a razas en la Tierra Media.
Entonces, ya.
La pregunta frecuente de hoy vendría a ser, además de Gondor y Rohan, que son las más conocidas, ¿qué otros pueblos humanos había?
Definitivamente había más pueblos humanos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Tolkien escribe historias que supuestamente son muchos años. Gondor y Rohan son los pueblos más conocidos por El Señor de los Anillos. Pero tener en cuenta que son pueblos humanos que habitan en la Tierra Media en la tercera edad del Sol y ya en sus finales todavía. Entonces es el 3000 tanto. Sin tener en cuenta la primera edad, la segunda edad y, bueno, el grueso de casi toda la tercera edad. Entonces, bueno, definitivamente el primer pueblo de humanos que hubo fueron los Edain, que es de los que vamos a hablar en la parte de Enciclopedia Tolkien. Pero ya, dejando un poco a los Edain de lado, ¿qué otros pueblos habían pues en la Tierra Media? Tenemos Bree, por ejemplo.
La gente de Bree, donde estaba el pony pisador y todo lo.
Claro, mismo. Donde estaba el buen Cebadilla Mantecona.
¿Qué nombre?
¿Cuál es el nombre en inglés? ¿Te acuerdas?
Butterbur me parece que era. Que es algo así parecido, algo que ver con la mantequilla y una cosa así.
Claro. No, pero bueno, que lamentablemente el viejo Cebadilla Mantecona no se ve.
Barleyman Butterbur, ahí está.
No se le ve a él en la película, bueno, si
imagino
se le ve...
que sería una cosa muy grasienta.
Si se le ve es una cosa así, casi que pasa desapercibida. Sí. Y no se puede apreciar, ¿verdad?, lo curioso de este personaje. Pero bueno, ¿qué era Bree? Bree era el pueblo, o sí, el asentamiento humano más cercano que tenía la comarca.
Asentamiento humano.
No, bueno,
acabo de ver esteras en mi mente.
No, pero hay que tener en cuenta que era un asentamiento en el sentido de que vivían humanos ahí.
Y estaban asentados.
Exactamente.
Okay.
No estamos hablando pues
de invasiones.
Aunque deben haber llegado como horda.
Pueblo joven.
Sí, pueblo joven Bree, ¿no?
22 de septiembre le vamos a poner.
Sí. Y Pilar Nores le van a poner últimamente. No, pero hay que tener en cuenta de que Bree era el único lugar donde humanos o gente grande convivía con hobbits.
Cierto.
Era el único lugar en toda la Tierra Media.
Ahí se extrañaban cuando veían hobbits.
Exactamente. Bree era el único lugar en la Tierra Media donde habitaban humanos, hombres o gente grande y hobbits. Y Bree en sí, incluso el nombre lo dice, era una colina, ¿no? Que estaba compuesta por algunos poblados. El poblado principal era Bree. La aldea de Bree. Lo que dice es que Bree es la última aldea sobreviviente en Eriador de las primeras colonizaciones de Eriador por los humanos. Aparentemente, cuando los humanos inician su viaje hacia el oeste, en Eriador, como era una tierra rica donde se podían asentar, se formaron algunos pueblos. Y Bree es el único sobreviviente hasta el final de la tercera edad de esos pueblos. Entonces, los hombres de Bree estaban emparentados con los Edain de la primera edad. pero bueno, obviamente se separaron mucho tiempo atrás y nunca cruzaron la Selet Lúin. O sea, nunca entraron en Beleriand. Pero bueno, se quedaron ahí. Y era un pueblo básicamente comerciante, ¿no? Sobre todo para el final de la tercera edad vivía mucho del comercio y la agricultura. Pero como estaba entre dos caminos importantes, el camino del sur y el camino verde.
Estratégico, punto.
Claro, un punto estratégico porque había un gran concurso de humanos, de enanos, ocasionalmente algún hobbit de la comarca, algún comarqueño que se aventuraba, ¿no?
Como nada de elfos.
Que yo sepa, no había. No pasaban elfos por Uri. No pasaban elfos por Uri, hasta donde yo tengo conocimiento. Hay que preguntar. Ya estaban esos pueblos. Pero había más pueblos, porque Uri era un pueblo que, si bien medio comerciante, era un pueblo medio tela.
Más,
pues.
Más de transición, me parece.
Sí, sí, esos, sí. Era
tipo era, Villa de Mineros.
¿No? Sí, era una cosa así. Era un pueblo medio tela. O sea, no era un reino, ni era.
Era un pueblo, no una ciudad.
Sí, era un pueblo, no era una ciudad, definitivamente. Pero ya hay otras ciudades, por ejemplo está la ciudad de Valle, que para la época del Hobbit estaba destruida, creo que para la época del Señor de los Anillos ya se había reconstruido. No, la ciudad de Valle era la ciudad más cercana a la Montaña Solitaria, que era el reino que tenían los enanos. O sea, hasta que vino el dragón, los botó y bueno. Entonces, ahora la ciudad de Valle. También, los hombres de Valle también estaban emparentados con los Edain de la Primera Edad. Al parecer estaban emparentados con el pueblo de Mara, que posteriormente es conocido como el pueblo de Ador, ¿no? El pueblo de la Casa de Ador, de quienes sus personajes más representativos, se puede decir, son Urin, Túrin, Túbor.
Toda la Mancha.
Toda la Mancha, toda esa gente. El mismo Úbor.
Toda la Mancha salada.
Toda la Mancha salada. Toda la Mancha salada, hermano. Aunque bueno, Túbor no tan salado tampoco, ¿eh?
Bueno.
Porque se casó todo, y se supone que Túbor es el único humano que terminó con, compartiendo el destino de los elfos. Bueno, pero eso es una leyenda que no sé, que está sin confirmar. estamos esperando que se aparezca un día para que cuente su historia. Vamos a invitarlo próximamente. Entonces la ciudad de Valle es reconstruida después del Hobbit con la derrota del dragón Smaug. Y tuvo una participación muy importante en la Guerra del Anillo, pero que no sale en El Señor de los Anillos, hay menciones en los apéndices, porque hubieron batallas en Valle. Bueno, se dio la batalla de Valle, en la que los enanos de la Montaña Solitaria salen con Dain a la cabeza, que era el rey, y se une al rey Bran, que era el rey de la ciudad de Valle, y luchan contra los orcos. Incluso Bran muere en la batalla. Y Dain muere protegiendo el cuerpo de Bran. Si bien ahí los enanos son, bueno, los hombres y los enanos son derrotados en esa batalla, finalmente obtienen la victoria. Porque se esconden en la montaña y bueno, las puertas de la montaña eran impenetrables.
Al menos esa era la idea.
Claro, el reino bajo la montaña era impenetrable y desde ahí. Y cuando llegan las noticias de las victorias en el sur, ¿no? O sea, de las victorias en los campos del Pelennor, de las victorias frente a la Puerta Negra, de los ejércitos combinados de Gondor y Rohan, salen a atacar a los enemigos que sabían ya sus aliados habían sido derrotados y huyen en desbandada. Una ciudad muy cercana a Valle era Esgaroth, que sí aparece en el Hobbit,
claro,
¿no? Que es la ciudad del lago. También conformada por hombres que estaban emparentados con los Edain y también con el pueblo de Mara. Es que hay que tener en cuenta que el pueblo de Mark era el más numeroso de los tres pueblos de los Edain. Eran un pueblo muy, muy numeroso. Y bueno, me imagino que así como pasó con los elfos, pues en este viaje larguísimo que tienen.
Su éxodo.
Claro, o sea, habían algunos que iban encontrando sitios donde se podían asentar y decían, hay que seguir avanzando, ya pues podemos quedarnos acá.
Conformistas.
Pero fundaron reinos importantes. La ciudad del lago también estaba en un punto importante para lo que era el comercio, especialmente el comercio fluvial.
Claro, todo lo que es ríos.
Todo lo que es ríos. Entonces, tuvieron sus épocas de gloria, que ya para la época del Hobbit estaban bastante disminuidas. Por eso es que cuando llegan los enanos, se sienten muy contentos porque piensan que otra vez va a haber mucho oro y muchas cosas.
Se pelaron.
Sí, se pelaron porque después los que vinieron fueron orcos. No, estuvieron ellos, ¿no? Que eran básicamente esos eran los dos pueblos humanos más importantes en Elwë. Ahora, si retrocedemos en la historia, estaban los hombres de Robanium.
Ah, ya estás hablando.
Tercera edad también, pero anticuchos. Los hombres de Robanium eran pueblos de jinetes. Robanium era una zona que estaba al norte de Gondor. Y como te digo, era un pueblo de jinetes, pero no era un reino propiamente. Es
claro,
decir,
era tipo Rohan, así que era todo dedicado a los caballos.
No, sí, sí, más o menos, pero el punto es, porque en verdad los de Rohan descienden de ellos. Oh. A lo que me refiero es de que no había un rey de Robanium. Okay, eran como que señoríos. Había, no sé, como señor, no sé si decir exactamente señores feudales, pero eran como que señoríos, ¿no? Pequeños claro, señoríos.
No se habían puesto de acuerdo para estar bajo un solo rey.
Para un solo rey. Hubieron algunos que se hicieron muy poderosos, algunos príncipes, especialmente apoyados por Gondor, y que bueno, entre ellos hubo uno que eventualmente se proclamó rey de todo Robanium. Pero hubo todo un problemón con la alianza entre Robanium y Gondor. Porque dada esta alianza que los de Robanium habían empezado a apoyar en algunas guerras a los de Gondor, un rey de Gondor manda a su hijo a vivir a Robanium para que se haga a las costumbres y usanzas de Robanium.
Para que se haga de una esposa.
Y se hizo de una esposa.
Ah, eso es obvio.
Pero ahí surgió un gran problema, pues porque el hijo, bueno, cuando este hombre se vuelve rey, no había problema todavía. El problema fue cuando su hijo se hace rey.
Ah, claro, porque en realidad no era de ahí.
No solamente no había nacido en Gondor, sino que además no era de sangre menoriana pura. Porque su mamá...
¡Mestizo!
Y encima su mamá había muerto joven. Y los reyes de Gondor, parte de la majestad de los reyes era que tenían una vida mucha más larga que la de los humanos comunes. Entonces, eso desató que luego se dé la guerra entre parientes, que trajo la ruina de Gondor. Fue una guerra civil terrible. Que hubo. Finalmente el Robanium es también destruido, los pueblos se mueven más al norte, y es ahí donde eventualmente, ya en la época de los Senescales, cuando Kirion envía a pedir auxilio y llega Eor, que era descendiente de estos pueblos de Robanium, y luego Eor se convierte en el primer rey de Rohan.
Claro, de ahí desciende todo.
De ahí descienden los jinetes, por eso le dicen los jinetes del norte, pues. Porque venían del norte de Gondor, o sea, de asentamientos o de tierras que habían estado primero exactamente al norte de Gondor y luego más para arriba, como tú dices, más arriba. Entonces ellos eran los jinetes del norte. Y luego el mismo Gondor, el mismo Rohan, cuando se lo ceden a Gondor, estaba un poquito al norte de Gondor también.
Sí, pues seguía estando al norte.
Seguían siendo los jinetes del norte. Bueno, pero estos eran pueblos aliados, o de alguna forma, bueno, Bri no era exactamente un aliado, pero bueno, pues...
Claro. No digamos tampoco buenos o malos, sino simplemente eran...
Es que sí, estaban...
Eran de la coalición.
Sí, estaban como que... Se supone que estuvieron bajo el protectorado de Arnor.
¿Viste?
¿No? No, estaban bajo el protectorado de Arnor. Pero, cuando Arnor cae... Y bueno, no hubo rey durante un montón de tiempo. Los Montaraces incluso empezaron a ser mal vistos, a pesar de que los Montaraces eran los que los cuidaban.
Aprendan, chicos, a que bañarse más seguido.
Y y se olvidaron pues que había habido un rey alguna vez y simplemente vivían como que aislados del resto.
Claro, ya el asunto del reino quedó en leyenda y la gente vivía su día a día.
Sí, vivía su día a día sin problemas. Pero hubieron pueblos enemigos también y poderosos, como por ejemplo, ya que hemos estado hablando de Robanium, estuvieron los Áurigas. Los Áurigas era un pueblo del este, que más que un pueblo, eran una coalición de pueblos nómades que se movían en carros grandes. Entonces, y luego utilizaban esos carros para construir fuertes. Entonces tenían como que fuertes blindados, campamentos blindados en los que hacían sus... en los que se asentaban y así podían invadir fácilmente otras localidades. Entonces no se sabe si exactamente los Áurigas fueron enviados por Sauron, porque fue esa etapa en que Sauron estaba debilitado, estaba escondido. Pero bueno, Sauron siempre tuvo mucha influencia sobre los pueblos del este, que vivían inflamados con un odio hacia los pueblos del oeste, que eran tierras ricas, hermosas, etcétera. Entonces van a invadir Gondor. Incluso llegan a invadir todo Robanium y a someter la esclavitud. Si bien hubieron algunas revueltas, nunca nada del otro mundo. E incluso los Áurigas llegaron a derrotar a dos reyes de Gondor, a Narmasil II y a su hijo Calimenthar. Es recién cuando cuando se derrota a Calimenthar con sus hijos, es que un pariente de Kalimendar, que es Eärnil, que era un general de Gondor, logra derrotar, porque justo los Aurigas se habían unido a los pueblos del sur, que eran los Haradrim, y habían atacado a Gondor por los dos flancos, este norte y sur. Eärnil derrota en el sur, y cuando los Aurigas pensaban que ya todo estaba ganado y habían entrado hasta Itilien, Eärnil se aparece con sus ejércitos del sur, recoge lo que había quedado de los ejércitos del norte y ataca a los Aurigas y los derrota por completo, y ya, la amenaza de los Aurigas desapareció. Bueno, continuemos. El pueblo enemigo de Gondor por excelencia, pues, los Haradrim, que fue un enemigo milenario de Gondor.
¿Pero qué los llevó a ser enemigos si siguen siendo humanos?
Aquí hay varios. Los Haradrim se habían sometido a Sauron durante su primer surgimiento.
Y dudo que por voluntad propia.
Bueno, pero entonces se sometieron ahí a Sauron. Lo vieron como un dios también. Entonces más o menos sí fue por voluntad propia también. O sea, fueron influenciados por Sauron, que era un maestro en las mentiras. Y bueno, quedaron sometidos. Entonces, cuando se da la caída de Númenor, muchos Númenóreanos negros habitaban en Umbar, y los que sobreviven a la caída de Númenor terminan volviéndose reyes de los Haradrim. Entonces, obviamente, Gondor eran el reino de los fieles, y los Númenóreanos negros los odiaban. Entonces,
los infieles.
Sí, los infieles, los tramposos. Entonces iban todo el tiempo a atacarlos. Y pero ahí no quedó, porque por ejemplo, después de la guerra entre parientes, los rebeldes de Gondor huyen a Umbar, se establecen ahí, y ahí es donde se inicia lo que son los corsarios de Umbar.
Ah, claro.
¿No?
No los corsarios de Umbar.
No, los corsarios de Umbar. Esos son otros. Esos son otros que andan por acá. Eran los corsarios de Umbar, que se unieron pues a los Haradrim, que seguían dominados por los Númenóreanos negros. Entonces, era todo una permanente lucha contra Gondor, y permanente lucha contra Gondor, terrible. Pero los Haradrim eran estos hombres que se ven en el Señor de los Anillos, que vestían de escarlata.
¿No eran los que llevaban a los olifantes?
Claro, los que llevaban a los olifantes, también llamados Numaquil. No, los que iban montados en estos gigantescos animales, pues a la batalla. Y no son. Por ejemplo, Umbar no es recobrada hasta definitivamente hasta el reinado de Aragorn, el reinado del rey Eleazar. Claro, entonces Umbar y los Haradrim fueron una amenaza permanente contra Gondor, todo el tiempo iban y les atacaban. Claro, cuando Gondor tuvo sus tiempos de esplendor, incluso los Haradrim durante un tiempo, lo que era la zona del cercano Harad, que era la zona más cercana a Gondor, los reyes tenían que pagar tributo a Gondor incluso. Porque Gondor, pero eso fueron los tiempos del gran poderío de Gondor. Ya después Gondor vino la decaída con la peste, la guerra entre parientes, ya el decaimiento natural del reino.
Claro, siempre que es hecho de humanos no dura.
Sí, el decaimiento natural del reino, ya no hubo mucho más que hacer por ahí. Pero ahora tenemos otros pueblos, como había pueblos del este, que no se menciona mucho su nombre, pero que aparecen en el Señor de los Anillos.
No, se les puede enumerar para no ser tan largo el tema.
Sí. Definitivamente había un montón de pueblos en el este que estaban ahí. Ahora, por ejemplo, estaban los hombres de... ¿cómo se llaman? Los muertos estos.
Ya me olvidé.
Por donde pasa Aragorn para ir a la Piedra de Ele.
Todo lo verdecito es eso.
Sí, pero ¿cómo se llamaba? El Sendero de los Muertos. Los hombres del Sendero de los Muertos. Que habían sido también originalmente, habían sido aliados, habían venerado a Sauron como a un dios, luego de la caída de Númenor y la llegada de Elendil y sus hijos, juran lealtad a Isildur y a los Númenóreanos.
Luego
deciden no hacerle guerra a Sauron, y Isildur los maldice y se quedan pues ahí en las montañas hasta que llega Aragorn. Ellos cumplen su juramento y Aragorn los libera para que puedan descansar en paz. Estaban los hombres de Gambur y Gan.
Claro.
Sí, claro, los hombres del bosque de Drúgadan. Los hombres conocidos como los hombres salvajes, ¿no? Estaban los hombres de las tierras parlas, que son los que Saruman induce la guerra contra Rohan.
Claro, claro. No, no se les mencionaba mucho, pero cuando aparecen, aparecen a fregar.
Claro, porque Saruman les da armas, les da cierto tipo de entrenamiento, al parecer. Los hace pelear junto a los orcos, junto a los Uruk-hai. Y me imagino que esos fueron los hombres que Saruman cruzó con los orcos para crear a sus semi-orcos, Uruk-hai y todo lo demás.
Todo su mancha.
Sí, me imagino que esos fueron los que cruzó. Bueno, quedaba un pueblito que si bien era el grupo más emparentado con Gondor, pero no es Gondor, que eran los Montaraces, pues, de Arnor.
Ah, claro.
Los Montaraces de Arnor. Los Montaraces de Arnor, que también estaban ahí. Entonces, había varios pueblos, solo que no son tan conocidos en El Señor de los Anillos, pero hay que tener en cuenta que El Señor de los Anillos se supone que fue escrito por los hobbits, uh-huh, y de acuerdo a lo que ellos vieron en la guerra, los pueblos que conocieron. Por eso es que no se menciona a los hombres de Valle, Esgaroth, ni sus batallas.
Claro, porque es historia antigua y ya no tiene mucho que ver a ese caso.
No, me refiero a la batalla de Valle, que se dio al mismo tiempo en la Guerra del Anillo.
Ah, claro, pero está en otro lado.
Claro, él estaba al otro lado, ningún hobbit participó, ninguno de la comunidad del anillo lo vio, entonces no se cuenta. Porque en el Señor de los Anillos solamente hay historias en las que estaba por lo menos un miembro de la comunidad.
Claro, si no, ¿cómo se enteran?
Si no, ¿cómo se enteraban los hobbits para poder contar la historia?
No
había
internet.
No, todavía. No, pero estaban el...
¿Palantir?
El Palantir, pues, ¿no? Estaban los Palantir, ¿no? Estaba
Pero no eran de dominio público, pues todavía no eran, los servidores estaban privados.
Los servidores estaban privados. Es que era el inicio de la red, pues. Claro. Era el inicio de la red.
ARPANET.
Sí, ARPANET. Había mucho control todavía de la red. Pues. No se ve liberado como ahora que hay...
No, que
hay
el gobierno lo tenía controlado, era para aplicaciones militares.
Claro. Todavía no había Wikileaks ni nada de eso.
No,
pues. Todavía no había nada de eso.
Esa era grima.
No, ya, después vinieron.
Ahora, dime una cosa. Ya que estamos en épocas navideñas, se supone que estamos hablando todos los hombres, y se supone que estos son historias de los humanos como los conocemos ahora, pero en tiempos más antiguos.
Claro.
Pero no hay registro de que se celebrara la Navidad como la conocemos.
No había ningún registro de ello. Había registros que celebraban cosas como la caída del anillo, por ejemplo.
Claro.
¿No? Que la caída del anillo se establece como el nuevo año gondoriano.
Claro, pero de hecho sí se celebran festivales que son casi equivalentes, como por ejemplo los hobbits cuando celebran el Yule, que tienen 2 días al año, que es todo un festival. Eso coincide más o menos con las fechas de la cosecha, del solsticio. Y se supone que todo esto sucede antes de Cristo. Tolkien, a la hora de escribir todo esto, si bien no odiaba las alegorías y no quería hacerlo, sí dejó que su fe saliera a través de sus escritos. Entonces, puso un especial énfasis en retirar los ritos que conocemos ahora del cristianismo, pero las enseñanzas sí están ahí.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que la Navidad se estableció el 25 de diciembre de manera arbitraria.
Sí, pues cierto.
Y que coincidía con fiestas anteriores a las del cristianismo.
Ese es justamente, por ejemplo, Yuletide, por ejemplo, Samhain, no sé qué otros nombres hay, que son justamente nórdicos.
Muchos pueblos celebraban lo que tiene que ver con el solsticio a mediados de año, en junio, ¿no? Que se celebraba acá también, o el Inti Raymi.
Claro.
Y hizo fiestas a finales de año porque eran los dos grandes cambios fuertes en la
en las estaciones.
No, para nosotros es el inicio del invierno y luego el inicio del verano.
Y el arbolito de Navidad, ¿de dónde salió? Ese no es cristiano.
Ese no, tampoco, nada.
Ese es más pagano que la...
Pero la mayoría de fiestas cristianas están inundadas de
Coca-Cola.
Bueno, además de Coca-Cola, de influencias paganas. Entonces,
todo lo han juntado bajo la misma sombrilla.
Sí, pero como te digo, no sé, no sabría decir si Tolkien pone eso por la influencia cristiana o lo pone porque los pueblos antiguos celebraban esas fechas, teniendo en cuenta, por ejemplo, los hobbits eran un pueblo agricultor. Uh-huh. Entonces, obviamente estas fechas eran muy importantes para los agricultores.
Claro.
Todo el mundo, por eso es que coinciden estas fechas, estas celebraciones en muchos sitios, porque, pero obviamente...
Tiene sentido histórico, claro, para la leyenda que él quería crear.
Para los pueblos antiguos que seguimos dependiendo de la agricultura, pero donde la agricultura era como no sé qué decirlo, la actividad comercial principal,
claro,
de todo el
mundo. No decir única.
Sí. Claro, porque todo el mundo quería tener un pedazo de tierra para tener algo para comer, pues.
Uh-huh. Sí, no como.
Entonces, definitivamente era muy importante el cambio de las estaciones. Pero sí, no hay nada parecido a la Navidad. Año Nuevo, sí, todo el mundo celebra el Año Nuevo. Puedes no celebrar la Navidad, ¿no? Puedes celebrar el Hanukkah, puedes hacer lo que quieras.
Puedes ser todo lo ateo que quieras, pero Año Nuevo es sagrado.
Año Nuevo, claro. El Año Nuevo siempre se celebra, pues. No, 2 días antes y 2 días después.
La semana de Año Nuevo.
La semana del Año Nuevo.
Qué horror. Bueno, pues entonces, viendo que la gente siempre quiere meter sus tradiciones en las historias que lee, quiero ponerles un villancico. Pero no es un villancico cualquiera. Personalmente no me gustan los villancicos. No me gustan esas tonaditas melosas, no me gustan los toribianitos. No.
¿Qué? Mi burrito sabanero.
No, no. Primero que nada está habanero.
Bueno, mi burrito tabanero. Camino de todo, buenazo.
Ex toribianito acá a mi costado. Bueno.
No, nunca, siempre tenía una voz pésima para el canto.
Véalos, antes de que crezcan. Ya. Bueno, lo que tengo aquí es una cosa bastante curiosa. Como la semana pasada estuvimos hablando de lenguas en la Tierra Media, y hablamos del Cueña, hablamos del Sindarin, me he conseguido por ahí, y ustedes ya podrán ver después cuando les pase el enlace de dónde fue, un villancico medieval de más o menos de la época de los 1300. Es una especie de himno. Originalmente estaba escrito una línea en alemán y una línea en latín. Pues alguien que así como a nosotros le gustaba el asunto de Tolkien, se decidió a traducir la parte de alemán a Cueña y a cantarlo y a colgarlo.
Ilja la selma sin in precipio, si ardon o calma matris in gremio, alfa es el do, oye su parvole, y el lavalumbole, Asucha indo ninja, o puer optime, manaljainen ilja, o princeps glorie, traheme poste, o patris caritos, o natilenitos, Anelme ilquen vanua per nostra crimina, menores toboronua celorum gaudia, quanta gratia, ubi sunt gaudia, num esse uilahia, Iosse ainur lindar nova cantica, origin innandar in regis curia, aia alla seta.
Muy bien. Ahora pasamos a nuestro bloque de noticias. Para variar, la MGM sigue luchando por emerger tras haberse declarado en bancarrota. Luego de un préstamo de 500 millones de dólares y una serie de reestructuraciones internas, le hace despido de personal, ahora están buscando un préstamo de 275 millones de dólares para la realización de El Hobbit. Un poco preocupante considerando que solo faltan 2 meses para iniciar la filmación. Pero parece que así funcionan las cosas en Hollywood.
Qué mala onda, oye. No hay una sola buena noticia con eso.
Sí, no sé. Yo creo que vamos a ver El Hobbit más o menos por el 2020.
Si llegamos. Bueno. HarperCollins ha lanzado una versión mejorada de Letters from Father Christmas, cartas de Papá Noel en español, de J.R.R. Tolkien. Esta versión está disponible en formato electrónico para Kindle, iPad, etc., y contiene imágenes de las cartas en alta resolución, material no publicado anteriormente y la narración de Sir Derek Jacobi. En iTunes se puede conseguir desde $10. Por ahí tenemos también algo que van a escuchar más adelante. Hemos hecho un pequeño extracto de las cartas de, de Papá Noel, pero en inglés para que puedan más o menos ver cómo sería la cosa.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero escuchar eso porque ya estoy escuchando uno y estuvo muy bueno. A ver, ¿quién, para quienes son seguidores de la tira cómica XKCD?
Yo.
deben haber visto alguna vez el mapa interactivo desde el Señor de los Anillos. Un recorrido geek, ya entiendo por qué lo he visto. Por todos los lugares por los que transitan los distintos personajes de la obra. El mapa ha salido a la venta en modo póster y puede ser un regalo de Navidad muy atractivo para los fanáticos de la obra de Tolkien. Así que si mis patas están escuchando, por favor apunten.
Ok. En España se viene presentando Bilbo, el Hobbit, una adaptación francesa de la obra de Tolkien, el Hobbit. No, jura. La particularidad de esta obra teatral es que solo dos actores se encargan de representar a todos los personajes. Todo un reto. ¿Qué son? ¿El hombre orquesta?
Algo así debe ser, me imagino.
Bueno, ahora los vamos a dejar con unos cuantos comerciales.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ¿qué?
Noticias.
No me llevo a vos, a ver, idiota, ya.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien magos informando.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy. Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No,
afuera, por favor, afuera.
Están a pelear, ¿no?
Sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, dame, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de esponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Deserpla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Muy bien. Y ya que la semana pasada reclamaron al cuentero, el cuentero ha vuelto.
Pero en edición especial.
En edición especial. Es que estamos en edición navideña, pues. Por las puras HD no se ha puesto su gorrito de Santa Claus. Bueno. El día de hoy vamos a leer. De un libro de Tolkien llamado Cartas de Papá Noel.
Vamos a pecar de infidentes y publicar cartas ajenas.
Hoy no nos multará un tipo Wikileaks que está presentando cables prohibidos.
¿Qué tan prohibido puede ser una carta de Papá Noel a un niño?
No sé, ¿qué le estará diciendo? Depende del Papá Noel. Pero bueno.
Es Papá Noel, no cura.
Ah, cierto. Sí. Estamos tranquilos entonces. Bueno, esta es una carta de Papá Noel. Bueno, para los que no saben, los hijos de Tolkien le escribían cartas a Papá Noel, ¿no? Entonces Tolkien se empezó a dedicar a responder las cartas.
Como le mandaba una carta cada año, creo.
Sí, ¿no? Una carta cada año, como si él fuese Papá Noel.
¡Qué lindo! ¡Qué tierno!
Sí, en verdad sí, muy tierno ser eso.
Fíjate qué esfuerzo.
Sí.
Y con la letra así toda movida, ¿no?
Sí, en verdad todo muy chévere, porque aquí hemos conseguido una edición especial.
Gracias a
Víctor. Gracias a Víctor.
Sí, te pasaste, Víctor, porque la verdad que no lo hubieran podido conseguir así nomás. Y una edición traducida al castellano con facsímil, que es impresión, no sé. Bueno, de las cartas originales con los sobres originales y los dibujos originales y todo lo demás.
Sí, está lindísima la edición. Pero bueno, entonces hemos escogido la carta de 1931 que se titula El oso polar tiene una aventura en el sótano y ayuda en la cocina.
Oye, ¿estás seguro que es apta para niños?
Vamos a ver. Si no, igual ya pasamos al horario de protección al menor.
Aventuras en el sótano con el oso polar.
Bueno, empezamos. Mis queridos niños, ha estado haciendo calor aquí. No lo que vosotros llamáis calor, pero sí para el Polo Norte y con muy poca nieve. Por este motivo, el oso del Polo Norte ha estado perezoso y con ganas de dormir y ha sido muy lento en la tarea de empaquetar y en cualquier otra, excepto comer. Ha disfrutado probando y saboreando las porciones de comida de este año para comprobar si estaban frescas y en buen estado, dijo. Pero esto no es lo peor. Yo apenas hubiera caído en la cuenta de que era Navidad si él no hubiera hecho algo ridículo. Nunca adivinaríais lo que hizo esta vez. Le pedí que bajara a uno de mis sótanos, el agujero de los petardos sorpresa lo llamamos, donde guardo miles de cajas de petardos. Os gustaría verlas, apiladas unas sobre otras, todas con las tapas abiertas para mostrar los distintos tipos y colores. Bueno, yo quería 20 cajas y estaba ocupado clasificando soldados y cosas de granja de modo que envié al oso. Y él tenía tanta pereza que llevó a dos chicos de nieve, que no están permitidos allí abajo, para que lo ayudase. Se pusieron a sacar petardos de las cajas y él trató de tironear de las orejas de los niños, quiero decir, y ellos lo esquivaron y el oso cayó y soltó la vela allí mismo. ¡Puf! En mis tracas de fuego de artificio y las cajas de luces de bengala. Alcancé a oír el ruido y a oler el olor desde la sala, y cuando corrí abajo no vi más que humo y estrellas siseantes. Y el oso polar rodaba por el suelo con chispas que le chamuscaban la piel y tiene en la espalda una mancha quemada y sin pelo. Los chicos de nieve se desternillaron de risa y luego escaparon. Dijeron que había sido un espectáculo espléndido, pero no vinieron a mi fiesta en el día de San Esteban. Habían tenido ya más que suficiente.
Oye, ¿esa escena no se te hace conocida?
Sí, yo también pensé en Gandalf y la fiesta de Bilbo.
Y Merry Pippin, ¿no es cierto? Yo creo que han estado reciclando cosas ahí, ¿eh?
Sí, definitivamente parece que sí.
¿No? En estas cartas de Papá Noel, en realidad, no tienen absolutamente nada que ver con la Tierra Media, pero si uno se pone a leerlas, vas a ver pequeños trazos de escenas en otros lados. Yo también más temprano estuve leyendo una de las cartas y no me acuerdo exactamente cuál fue la referencia, pero había una referencia al hombre de la luna, que también es otra historia que ha escrito Tolkien por otro lado. Y él hace una referencia que el...
Bueno, en la que la luna se rompe en cuatro.
Exacto.
Ah, sí.
La cuenta ahí, ¿no? Entonces yo decía, no, eso lo he leído en otra parte.
Sí, definitivamente. Bueno, también es que tampoco es que Tolkien todo se lo inventaba de cero y un día y ya quedó ahí, ¿no? Son cosas que, bueno, se le iban ocurriendo, escenas, cosas que...
Claro, las tienes en la mente dando vueltas de todas maneras.
Y las va adaptando, utilizando... recreando, no sé.
Las va remezclando.
Sí. Va haciendo un licuado.
Oye, está bonita, a ver, consíguete otra.
A ver. A ver. Al azar esta de acá. No dice el título, a ver, vamos a ver qué dice.
A ver.
¿De qué año
es esta carta?
Esta carta es del año 1937, pero está larga, creo.
No,
está cortita, a ver. Dice, queridos niños, yo soy Ilvered, también ese nombre es recontra, pero bueno. Queridos niños, yo soy Ilvered, os he escrito antes, ¿queréis que os hable de mis dibujos? El oso polar y...
Valcotuca
y Paxu,
que son los ayudantes,
sí, siempre están perezosos después de Navidad, o mejor aún después de la fiesta de San Esteban. Papá Noel sacude en vano la campanilla pidiendo el desayuno. Otro día, cuando el oso polar estaba retrasado, como de costumbre, Paxu le arrojó a la cara una esponja de baño cargada de agua fría. El oso polar lo persiguió alrededor de la casa y del jardín, y luego lo perdonó, pues no había alcanzado a Paxu, pero había vuelto con gran apetito. Tuvimos un tiempo terrible al final del invierno y hasta hubo lluvia. Tuvimos una fogata y unos fuegos de artificio espléndidos para celebrar la llegada del invierno y el comienzo de los verdaderos preparativos. La nieve cayó espesa en noviembre y los elfos y los chicos de nieve tuvieron varios medios días de fiesta para jugar al tobogán. Los cachorros no lo hacían bien, se caían y la mayoría de ellos prefería deslizarse a rodar sobre sí, o rodar sobre sí mismos. Hoy, pero esta es la mejor parte, acabo de terminar el dibujo, o quizá tendría que haberlo dibujado de otro modo. Se le permitió al oso polar que decorara un árbol grande en el jardín, solo y con una escalera. De repente, oímos unos ruidos terribles, gruñidos y aullidos. Corrimos afuera y vimos que el oso polar estaba colgado del árbol. «No eres un adorno», dijo Papá Noel. «De cualquier modo estoy ardiendo», gritó el oso. «Lo estaba. Le echamos un cubo de agua encima, que estropeó muchos de los adornos, pero le salvamos el pellejo».
Yo creo que ese oso paraba incendiándose.
Habrá aprendido.
No, está más larga, ¿no? Sí, parece que las traducciones no están... No, pero esta carta se corta ahí.
Sí, esta carta se mira. Corta acá.
Bueno, estamos acá discutiendo sobre la completitud de las cartas.
Exactamente.
Pero están bien interesantes. La forma en que están presentadas es bastante amena. Está como para que cualquier niño se la trague, que son de verdad de Papá Noel. No hay otra.
Definitivamente, todo alguien se lució con esto, ¿ah? Definitivamente.
Su creatividad al máximo.
Sí. Bueno. Definitivamente un genio para poder inventar esas cosas, pues.
¿Y hasta qué edad se le habrán creído sus hijos?
Mira, con estas cartas yo me la creo hasta ahorita.
Hasta los 25.
Sí, con estas cartas me la creo hasta los 25. Es más, voy a esperar. Voy a revisar los casos para Papá Noel mandar a correos electrónicos. No me haya llegado como spam. Voy a entrar a mi correo ahorita.
Oye, pero ¿sabes qué diferencia ahora, qué desencanto de la época en que se hacían las cartas así, se escribían, podías dibujar el sobre y todo? Ahora un email como que es un poco más frío. Claro, puedes personalizarlo, pero es más frío, no sé. No se siente tan...
Claro, definitivamente. Es como...
Es otra calidad de cosa, ¿no?
Sí, es muy distinto. Estaba el esfuerzo por hacer la letra bonita.
La letra. Abre la primera página y vas a ver la primera carta. Es la letra más movida que he visto en mi vida. Es recontra así como que tenía mucho esfuerzo, que tendría frío, ¿no? Que sé. Sí, mira, abre la primera. Mira esa letra.
Ah, ya la vi ya. Esta letra está más
movida. La más movida que... Ya.
Sí.
Ya pasamos las 11 todavía, ya. No lo puedo decir.
Pero no, a las 10 termina el horario de protección.
¿No es a las 11?
No, es a las 10.
Entonces está más movida que huevo cojo.
Allá en mi barrio decíamos está más movida que cintura vedette.
Esta carta es de 1920.
Sí, que dice, a ver.
Es la primera.
Casa de Navidad, Polo Norte, 1920. Cariños a papá, mamá, Michael y tía Mari. Querido John, oí que le preguntabas a papá cómo era yo y dónde vivía. He hecho para ti un dibujo de mí y de mi casa. Cuida del dibujo. Estoy a punto de salir para Oxford con mis sacos de juguetes, algunos para ti. Espero llegar a tiempo. Esta noche la nieve es muy gruesa en el Polo Norte. Vuestro, Papá Noel.
PN, claro.
¿Cómo que PN? Ya, ya.
Ahí dice PN.
Te maleas.
Papá pero... Noel. Ay, ay, ay. Yo no me lo he inventado. Anda, méchate con el traductor. Hay varias versiones de este libro. Me cuentan que en el 2004 salió una versión, como quien dice, corregida y aumentada también, con más cartas que se habían incluido. Pero
sí,
bueno.
Sí, sí, parece que sí. ¿Y en la versión de audio, cómo está? ¿Como esta o la versión del 2004?
¿Es audio? Idea? No tengo idea. La versión que yo he bajado de audio es del año 96, me parece. A ver, vamos a escuchar una de las cartas, si no me equivoco es la de 1938. En la voz de... ¿Cómo se llama el señor?
Sir
Derek Jacobi.
Sir Derek Jacobi. Y escúchenlo bien, porque en verdad, a primera impresión, parece la voz del mismo Tolkien.
Claro, sí, es que el acento, pues.
No solo el acento, sino también tiene ese... Esa voz así medio... ¿Ah?
Aguardientos.
Sí,
viejo, pues.
Esa voz carrasposa.
Voz de tío.
Vos de tío que aguardentoso.
Bueno.
No, pero tiene...
La pipa, tú sabes.
La pipa.
Échale la culpa a la pipa. Ver, ya, sí. Bueno.
Thank you. Cliff House, North Pole, Christmas 1938. My dear Priscilla, and all others at your house, here we are again. Bless me, I believe I said that before. But after all, you don't want Christmas to be different each year, do you? I'm frightfully sorry that I haven't had time to draw any big picture this year. And Ilbereth, my secretary, has not done one either. But we are all sending you some rhymes instead. Some of my other children seem to like rhymes, so perhaps you will. We have all been very sorry to hear about Christopher. I hope he is better and will have a jolly Christmas. I only heard lately when my messengers and letter collectors came back from Oxford. Tell him to cheer up. And although he is now growing up and leaving stockings behind, I shall bring a few things along this year. Among them is a small astronomy book, which gives a few hints on the use of telescopes. Thank you for telling me he had got one. Oh, dear me, my hand is shaky. I hope you can read some of this. I loved your long letter with all the amusing pictures. Give my love to your Bingos and all the other 60 or more, especially Raggles and Fredley and Tinker and Taylor and Jubilee and Snowball. I hope you will go on writing to me for a long while yet. Very much love to you, and lots for Chris, from Father Christmas. Again this year, my dear.
Muy bien, continuamos.
¿Qué tal comparación de la narración, no?
¿Qué, con la mía?
Es que el hombre es un narrador profesional, pues.
No, que yo estoy malito de la garganta, pues.
Échale la culpa.
Estoy malito de la garganta, estoy malito de la garganta. Bueno, continuamos con la enciclopedia Tolkien. Que como les dije al inicio del programa, el día de hoy habla sobre los Edain. Edain es el nombre que se le da al pueblo de los hombres mortales que llegaron a Beleriand durante la primera edad y que fueron aliados de los elfos en las guerras contra Morgoth, que fue el primer señor oscuro. Los Edain estaban divididos en tres casas o tribus, porque serían la casa de Beor, que fue la primera que llegó, la primera descubierta por Finrod, y su apariencia, y por su apariencia y por su contextura y por el color de su cabello, recordaban a los Noldor, ¿no? Eran de cabellos negros, ojos grises. Luego tenemos a la casa de Haled o los Haladin, que era el grupo más aislado y trataban de mantenerse alejados de las guerras. Vivían en los bosques, hacían un tipo de guerra de guerrillas más que guerra abierta. Y por último tenemos a la casa de Maragh, más conocida como la casa de Ador, quienes recordaban a los Banyar por su cabellera dorada. Eran el grupo más numeroso. De las uniones de miembros de estas tres tribus o casas con los elfos descienden Elrond y Elros. Edain es el plural de Adam, que significa hombre en Sindarin, y en Cuenya el singular de es Atan y el plural es Atan. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Elros, cuando es nombrado primer rey de Númenor, o sea, primer gran rey, o primer alto rey de los hombres, Elros descendía de los señores, de los reyes, bueno, no eran reyes exactamente, eran señores más que reyes, de las tres casas de los Edain, y además de algunos de los señores de los Noldor, de los señores de los Sindar. Entonces, como que tenían todo el pedigrí para ser los reyes de los hombres. Bueno, usualmente ahora nos tocaría preguntas de los oyentes, pero parece que todo el mundo se ha puesto a escribir su carta a Papá Noel y nadie ha mandado preguntas. No, la gente se ha emocionado con esto de las cartas a Papá Noel. Están viendo a ver si les responden.
Ay. Así que pasaremos de frente a los saludos.
Pasaremos de frente a los saludos. Un saludo muy especial a Víctor Hardwalker. Llamémoslo Urbater. Muchas gracias por prestarnos tu libro. Está precioso, en verdad.
Te diría que se puede perder, pero no te asustes. No, se va a perder. Va de regreso.
Ya llegó el camión de Prosegur para llevárselo. Y descuida, va a llegar sano y salvo a tu casa.
Ah.
Un saludo especial para la sociedad Tolkien mexicana que está de aniversario y que casualmente también están leyendo cartas de Papá Noel.
¿Será que es Navidad, tú crees?
Puede ser. Ese es el ambiente.
Exactamente, probable.
Todo el mundo está con el ambiente navideño. Y saludo también para Isildur, que siempre nos escucha. Saludos para Blanquita, que nos está escuchando. Próximamente se reincorpora al grupo ahora que está terminando su tesis.
Y la próxima semana vamos a reincorporar a varios, porque la próxima semana vamos a hacer
No, es la siguiente todavía.
¿La otra?
No.
Porque... Estoy adelantada.
O desorientada, pero bueno.
Ya, entonces sí, porque, la otra semana.
Porque la próxima semana es nuestro último programa del año. Y el primer programa del 2011, que es el 3 de enero, coincide con el aniversario de... Nacimiento, ¿no? Del nacimiento de Tolkien.
¿Y ahora quién está perdido?
Ya, y entonces vamos a hacer un brindis, que es una costumbre...
El brindis tradicional.
El brindis tradicional. Y invitamos a todos los que quieran sumarse al brindis a venir a los estudios de la hora de los cuentos perdidos. Para sumarse al brindis que vamos a realizar aquí en vivo. Lo cual va a ser, pero si viene mucha gente va a ser un chongazo porque va a ser un escándalo. Pero
probablemente mi madre me saca patadas, pero ¿qué se va a hacer?
Pero que vengan nomás con fe.
No, pero va a ser un brindis un poco diferido, porque se supone que la hora tradicional del saludo del brindis es a las 9 de la noche en tu hora local. El brindis que está organizando la Sociedad Tolkien de Inglaterra y cada Sociedad Tolkien son a las 9. Nosotros comenzamos a las 10, así que haremos un pequeño brindis en privado y luego lo extenderemos al público.
Sí, lamentablemente no se va a poder extender mucho porque ya es sin de trabajo. Porque si les contáramos los de otros años. Pero, sí, el día 3 vamos a conmemorar el aniversario del nacimiento de Tolkien en vivo con todos los que quieran sumarse a nosotros para realizar el brindis. Si la gente de otras sociedades Tolkien quiere sumarse a este brindis desde su país, a través del comunicándose con nosotros a través del chat, del Messenger, del Facebook, del Twitter, del Skype, no sé. Ya vemos cómo arreglamos eso.
Coordinaremos algo.
Pero salimos todos en vivo el día del 3 para sacar el brindis. La próxima semana el programa también va a salir porque nosotros no descansamos.
Va a salir navideño aún.
Navideño, claro, porque es... ¿Qué cae? ¿27?
25, sí,
27,
claro, lunes 27.
Lunes 27, todavía estamos.
Va a ser medio Navidad, medio Año Nuevo.
Medio Día de los Inocentes también.
¿Qué Día de los Inocentes?
¿Cuándo es? ¿El 26, 28, 28, no?
Yo pienso en April Fool's, eso es en abril. No, tienes razón, no. Día de los Inocentes el 28 de diciembre.
Claro, acá, pero nosotros es el 28.
Vamos a hacer, hacemos programa y cuando llegan, no hay programa, inocentes. No, pero es el 27 nuestro programa.
Ponemos el programa repetido.
No, me des ideas.
Más bien, ahora vamos a mandar un saludo especial para toda la gente de Tolkiendil que nos sigue en el universal idioma del Cueña.
Universal, claro.
Universal entre los Tolkiendil, pues.
A ver.
Yo voy primero, tú el segundo.
Si me dices cómo demonios se dice eso.
Pronuncialo en español más. Bueno, ya que se nos está acabando la hora, vamos mandando el saludo tradicional, ¿no? Una feliz Navidad para todos, que la pasen muy chévere, celebren mucho. Y ahí va el...
Feliz todo.
Alasia Ristronosta. Feliz nacimiento de Cristo.
Alasia Cristo. Merende, feliz fiesta de Cristo.
Ahí va, para todos una feliz Navidad y ya nos estamos encontrando la próxima semana. Pásenla muy bien y
guarden pavo,
sí, en verdad. Y por favor, cuidado, ya saben, todo el mundo termina gordo después de las fiestas.
Ay, ni me digas.
¿Cómo que empezamos?
Vayan haciendo dieta desde ahorita.
Claro, así que por favor. Pero ya es un poco tarde empezar la dieta. Si ya el viernes, ¿no? Es más, yo tengo una cena el jueves.
Yo tengo una mañana.
Ya fue la dieta, ¿verdad?
Sí, ya fue,
¿no? Ya fue. Bueno, entonces ya engorden con ganas.
Engorden con ganas y comienzan la dieta el 2 de enero porque el primero no se los recomiendo.
Tengan una cena jovítica.
Ah, muy buena, muy buena.
Tengan una cena así jovítica, ¿no? Coman 7 veces al día. O sea que termino enfermo de pavo después de la fiesta. Sí.
Haces el pavo en Navidad y duras Año Nuevo.
Sí, y encima de Año Nuevo hay otro.
Ay, miércoles, no.
Terrible.
Después terminas pavo todo el mes.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado.
Y esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, un programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperú.org. donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos de Yahoo.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com. ¡Hasta la próxima!
Y los voy a dejar ya para que queden bien dormiditos con un villancico cantado por Enya, ya conocida por las colaboraciones y porque su música suena así medio a elfo. A esta chica se le ocurrió sacar en un disco propio y luego en un disco compilatorio de canciones navideñas el villancico que conocemos aquí en Perú como Noche de Paz, pero en irlandés, que es su lengua nativa, bueno, ¿no? Así que en todo caso, aquí los dejo con Enya y...
dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans. Give it to me one more time.
A partir de las 10 de la noche, Dolls House por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por Fan Radio. Conducido por Pibe.
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es?
¡Ataca!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
Me esperan para ir a la guerra, señor. ¡Escúchelo!
Entonces, ¿guerra quieren? ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra con Ad Bellum. Todos los lunes de 6 a 8 de la noche. Por Fan Radio.
Hola, humanos. Les habla el Patriarca. Para recordarles que todos los viernes desde las 8 de la noche, los Caballeros de la Esperanza se reúnen en el Cuarto de Pegaso.
Porque tú lo pediste, regresa con
DJ Alka,
con lo mejor del hierro, yen metal y bandas visual kei. Este y todos los lunes de 8 a 10 de la noche, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde,
la burbuja Moe más friki de la radio llegó con las noticias y la música que solo escucharás aquí en
solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.